El libro de Esther fue escrito, habla de los tiempos antes de Nehemías, aunque el libro viene después de Nehemías, no todos los libros en la Biblia están en orden cronológico. Y ahora, el libro de Esther ocurre en el reino de Persia, en los días antes que saliera Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora, el libro, la palabra Dios no aparece en todo el libro. Qué raro, ¿verdad?, que un libro en la Biblia no aparece el nombre de Dios. Pero así es. Pero aunque no aparece el nombre de Dios, vemos aquí muy claramente la mano de Dios por todas esas páginas. Por lo cual comenzamos la lectura en Esther 1:1, dice así: aconteció en los días de Asuero. Estaba muy flaquito, por eso tenía que poner un suero cada rato, muy flaquito, por eso Asuero, ya sabe que tienen sus nombres cada persona. Y él le faltaba, le ponen suero cada rato, le dicen Asuero. El Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Ahora, es importante que sepan que este territorio, ese imperio, era el imperio de Persia. Hoy día Persia es Irán. Y es importante porque era uno de los imperios mundiales más fuertes y más extensos. Era del reino de Persia. Y es importante en esos días porque vemos lo que está pasando en todo el mundo. Que hay mucha política en todas partes y mucha gente están viéndose a ciertos lugares y a ciertas cosas. Pero sabemos lo que dice la Biblia, que todo el mundo se va a alinear en contra de Jerusalén. Y ahora, esos de Irán que quieren tener armamento nuclear y están promoviendo en las Naciones Unidas su plan para la energía, según ellos, nuclear, pues ellos han dicho públicamente que su meta es borrar a Israel de la faz de la tierra. Aunque vengan a decir otra cosa, pues se ve por los frutos, los acontecimientos, las acciones. Y vemos la profecía bíblica hoy día. Es el mismo reino, el reino de Persia, que quiere una vez más tomar el dominio mundial, así como lo quiso hacer San Hussein con lo de Irak, que era Babilonia de antes. Él quería reconstruir Babilonia. Ahora, en esos últimos días, sabemos que no solamente Irán, que es Persia, pero también Irak, Babilonia, todas las naciones van a invadir a Israel. Por lo cual, vemos aquí, en esos días, versículo 2, que cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Era el capital que utilizaba en el verano. El tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días de fiesta. Imagínense, nosotros en la Ciudad de México, antes, hace muchos años, nos acostumbramos de festejar las bodas 2-3 días, ¿verdad? Que ahí la fiesta iba y seguía y seguía y seguía. Pero imagínense una fiesta de 180 días, como que uno va a quedar muy subir de peso, yo creo. Tanto comer. Pero así era en aquellos años. Entonces, había toda la gente ahí. Y dice versículo 10, el séptimo día, después de pasar 180 días, vieron otra fiesta aparte por 8 días. Y el séptimo día, está en el corazón del rey alegre del vino, mandó a los eunucos, versículo 11, que trajesen a la reina Vastí a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vastí no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínense ser rey de un imperio mundial. Pides que venga la reina. Ahora, tienes que saber, en aquellos años se tapaban con velos. Incluso actualmente en Irán siguen cubriéndose mucho del cuerpo y no se ven bien. Pero venían a otro clase de destape, no el destape presencial, pero el destape de la reina, para mostrar su belleza, para que vieran lo bonito. Y ella, por quién sabe razón, dijo, pues yo no voy a salir a Job, porque ella decía, aquí mando yo, como en muchos hogares, ¿no? El que trae pantalón soy yo. ¿Quién es este rey para mandarme, enviarme a ser exhibido así? Y es importante que sepamos que la belleza física no es lo que cuenta, sino la belleza espiritual. Entonces el rey habló con sus consejeros pidiendo consejo, versículo 17. Cuando los consejeros dijeron, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán eso las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, y todos los principados, príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Y si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad y se escriba entre los reyes leyes de Persia, de Media, de que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Eso agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, ese fue el primer concurso de bellezas. Señorita Persia. Y había un concurso en todo Persia, que es Irán hoy día, buscando no solamente en esa parte, pero en todo el reino, las mujeres más hermosas en todo el reino. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá. ¿Te acuerdas de él? El último rey que estaba en Judá, llevaron los cautivos a Babilonia. Después los medos y los persios habían conquistado el reino de Babilonia y se quedó Mardoqueo allí en ese lugar. Dice, versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. A mí es muy importante este punto. Nosotros en esa congregación trabajamos con varias casas hogar, donde hay jóvenes, niños, bebés, que no tienen papás o que sus papás están encarcelados o están en otras partes. Y aquí un personaje muy importante en la Biblia, Esther, fue una huérfana. Y muy importante ese punto, porque Dios, dice la Biblia, se cuida de las viudas y de los huérfanos. Y nosotros también debemos hacerlo. Por eso enviamos grupos todos los domingos en la tarde. Gentes de aquí de la congregación van a a la casa hogar con Tomás y están ahí para animar a los niños, para jugar con los niños, para, porque Dios quiere que nosotros estemos en la comunidad, o ayer en la colonia Morelos, que otro grupo de la congregación yéndose a predicar a los niños, vestiéndose de payasos, haciendo regalitos y todo, para que los niños podían conocer el amor de Dios. Entonces, aquí dice que la muchacha esta fue traída delante del Egaí, que era el único encargado allí, versículo 9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Imagínense, 7 asistentes para ese concurso de belleza. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Aquí, como vamos a ver más adelantito, Esther era una niña bien educada. Hoy día hablamos mucho, como vemos al final del versículo 20, dice, y Mardoqueo la educaba. Hablamos mucho hoy de los estudios como si fuera la educación del niño. Los maestros en la escuela no tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Esa responsabilidad llega en nuestra casa. Ellos le dan estudios, pero es muy diferente tener estudios y tener educación. Hoy día falta mucho la educación. Y es algo muy importante. Los que fuimos educados bien en el sur, cuando aprendimos a decir buenos días, señora, cómo amaneció, buenas tardes, con su permiso, con el permiso de Dios, y todas esas expresiones de educación. Antes, para hacer cualquier cosa, saludábamos. Pero hoy día, a veces hacemos un saludo así, a veces nada. Y los niños llegan a la casa, ni dicen que ya llegaron, sino que escuchas que están corriendo y prendiendo el Nintendo, y ahí sabes que llegaron a la casa, o prendiendo la televisión. Y cuando se van a dormir, se caen ahí en el sofá durmiendo, viendo la tele, y tú tienes que cagarlos a la cama. ¿Qué pasó con los días cuando decía el hijo? Pues, ya me voy a dormir, buenas noches, mamá. Nos vemos mañana. Y la mamá oraba por el niño. Pero ya no, como que se está perdiendo las costumbres de tener buena educación. Y es un error para el cristiano. El cristiano debe ser la persona más educada, la persona más respetuosa, la persona más amable, la persona más bondadosa. Y eso se trata de quién eres como mexicano, quién eres como cristiano. Nosotros tenemos el llamado de parte de Dios ser la gente educada, gente decente, gente que sepamos respetar la autoridad, que sepamos a respetar a nuestros padres, que no vamos a pelear. Y me da tanta tristeza en los hogares hoy día cuando los niños, en lugar de respetar a los padres, insultan a sus padres. Tú dices, ay, ¿cómo es posible? Debes pasar a una casa por ahí, ver a los niños cómo gritan a sus papás, cómo levantan la voz. Y eso no debe ser así. Debemos educar a los niños que sean respetuosos, que sepan que es buena educación. Y Esther fue una niña bien educada. Por eso, ¿por qué crees que ganó con tanta facilidad ese concurso de belleza? Sabía cómo conducirse. No se quedaba ahí. Y da tristeza que hay que estar bien presentado, hay que caminar bien con la cabeza arriba, hay que saber cómo comportarte, cómo responder, cómo hablar. No sé, chale, ¿qué onda? ¿Quién sabe? Esther era una mujer de educación. Seguimos leyendo en versículo 16. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que el mes de Tebet, ese sería el mes de enero, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que Dios exalta a aquel que se humilla, y aquel que se exalta será humillado. Vemos eso en la vida de Esther. Ella era una niña educada, sensible, y ella fue puesta como reina de toda la tierra. Dice el versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos en las provincias. Entonces, cortó los impuestos, imagínense. Eso sí fue un milagro. E hizo y dio un Mercedes-Benz conforme a la generosidad real. Ah, no. ¿Cómo dice? Ah, y dio Mercedes conforme a la generosidad real. Pensé que decía Mercedes-Benz, pero creo que no. Se me faltan los anteojitos ahí. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni de su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Otra vez, ella obedeció, aunque Mardoqueo no era su papá, no se puso amargada quejándose que no tenía papá, que era huérfana, sino vio a Mardoqueo como autoridad y sabía respetar y obedecer. Antes, los hijos obedecían a los padres, y la Biblia dice que los hijos deben obedecer a los padres. Pero lo que veo es otra realidad, y debemos realmente educar a los niños en los caminos del Señor. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey y la guardia de la puerta, y procuraban poner mano o matar al rey Asuero. Otras veces tenían planes de un asesinato. Cuando Mardoqueo entendió eso, le denunció a la reina Esther, y ese lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y eso fue escrito, este caso, en el libro de las crónicas del rey. Ahora, es muy importante que notas la fidelidad de Mardoqueo, que era un buen ciudadano. Él denunció el crimen. Y hoy día, como ustedes saben, lo que ha pasado aquí, en mucha cosa en Tijuana también, nosotros debemos denunciar los crímenes y no temer que otra cosa. Nosotros debemos tener fe en Dios, que el pueblo que no tiene ley es un pueblo que va a sufrir mucho. Y si hay ley, tenemos que respetar la ley y denunciar a aquel que no cumple la ley. Entonces, es lo que hizo Mardoqueo. Él podía sufrir porque esos eunucos podrían decir, ¡ah, ese chismoso! Anda delatando, anda, no sé cuál es la palabra, cuando anda diciendo una maldad. Y a veces en la cárcel, no, pues no deben ser así. O en la escuela, no deben ser así. Pero la Biblia dice que debemos honrar y respetar la ley. Y denunciar a aquel que hace las cosas mal. Capítulo 3 dice, después de esas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amagata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Quiero hacer otra nota. Este hombre Amán vino del tribu de Agageo. Esto eran los amonitas que venían desde el libro de Samuel cuando Saúl recibió un orden para acabar con todas las amonitas. Pero él no lo quiso hacer, guardó animales y otras personas y hizo un sacrificio creyendo que por su sacrificio iba a cubrir su falta de obediencia. Y Samuel llegó y dijo, Dios quiere obediencia y no sacrificio. Y es importante notar que si hubiera obedecido el orden de Samuel, ese hombre nunca hubiera nacido. Hay gente que dice, ay, está muy duro eso de cuando acabaron los pueblos, pero había tanto pecado, tanta maldad. Y es como la carne. En la Biblia, los amonitas es un tipo de la carne. Tú y yo tenemos esta carne, que tiene deseos que van en contra del Espíritu. ¿Y qué dice Dios? ¿Hagamos un trato, un pacto con la carne? No. Dice la Biblia que Dios quiere crucificar la carne, exterminar, matar por completo la carne. No que hagamos una concesión con la carne. Bueno, como me porto bien toda la semana, el sábado de la noche, eso sí, puedo hacer lo que me pega la gana. Puedo salir con la muchacha que quiero, puedo hacer lo que me da la gana, porque me porto bien toda la semana. No. No podemos dar una concesión a la carne. No podemos decir, bueno, yo ando bien en todo lo demás, pero a esa área de mi vida. La Biblia dice, no uses tu libertad como ocasión para la carne. Que no debemos darle lugar, no debemos darle ocasión, no debemos darle ninguna oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque si nos metemos en la carne, vamos a sufrir. Y Dios lo sabe. Más bien, matar la carne, acabar con la carne y vivir en el Espíritu. Alabar a Dios. No tener que esconder una parte de nuestra vida. No tener que descendir mal por lo que hicimos un día, sino ser consagrado al Señor. Nos vemos a Amán, que fue puesto en eminencia. Versículo 2 de capítulo 3 dice, todos los siervos del rey que están a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué no traspasan el mandamiento del rey? Entonces es importante que sepas, como vimos la historia de los judíos en toda la época de los reyes, en la época de los jueces, que siempre andaban en la idolatría, que vez tras vez querían hacer imágenes ídolos. Pero por fin, cuando fue juzgado Israel del Norte, por fin, cuando el tribu de Judá y Benjamín fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos, los judíos, jamás han tenido ídolos desde esa época. Si ves la historia y las ruinas en Israel hoy día, vas a ver que puros ídolos había en su historia. Ídolos pequeños, ídolos medianos, ídolos grandes. Pero ya después de la deportación a Babilonia, jamás la nación de Israel, los judíos de hoy, jamás han tenido ídolos. Tienen muchos pecados hoy día, pero no tienen ídolos. Y Mardoqueo tenía tanta convicción de pecado, de idolatría, él dijo, ni es imagen, ni es ídolo, pero tampoco al hombre voy a doblar mi rodilla. Y no lo hizo. Entonces, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado ante cuál era el pueblo de Mardoqueo, eran judíos. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y el pueblo de Mardoqueo. Entonces, es muy importante ese punto, porque Cristo vino a través de los judíos. Y si Satanás hubiera acabado con todos los judíos en ese momento, como tenía planes, Cristo nunca hubiera nacido, porque tiene que tener los parientes de esa línea del Mesías. Incluso aquí en versículo 8 dice que Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo prestaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. En otras palabras, Amán le iba a soltar una feria, una mordida a los tesoros del rey para que pasara esa legislación. Y es interesante porque después que Amán iba a matar a todos los judíos, él iba a agarrar todo el dinero y todos los bienes de todos los judíos. Pues no era que era muy generoso, porque sabía que eran 190 millones de pesos el equivalente del dinero que le iba a dar, pero iba a quedarse con todas las posesiones de todos los judíos. Entonces, en versículo capítulo 4, ya salió el edicto por todo el reino. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo dolor y clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los quiso. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que la había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber lo que sucedía, porque estaba así. Entonces Esther ya está en lugar clave para un momento clave. Y Dios te ha puesto a ti en lugar para un momento clave.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.